una cabeza. ¿Quién coño es ese?
Es el tío Dave.
¿Lo conocéis?
Sí. Sí, es el tío Dave.
¿Y qué hace su cabeza ahí?
Enciéndelo.
Seguro que
es una... Que lo enciendas. David. ¿Puedes oírme?
Molly. ¿Eres tú?
Sí, sí, soy yo. Soy Molly.
¡Pedazo de puta zorra! ¡Bruja asquerosa!
Ay, Dios, lo siento mucho, Molly. Me obligan a decir esas cosas, a pensar esas cosas.
¡Que te den por culo! ¡Chúpame el rabo! ¡Cómete mi mierda!
Maldita sea, perdón, no puedo controlarme.
¡Chupa pollas! ¡Chúpame la cara por el ano!
¿Sabéis? Me recuerda un poco a mi tío.
David, ¿por qué te ha hecho esto Finnegan?
Nos alimenta de almas muertas. Nos obliga a comérnoslas. Nos llena de poder. ¡Sucio poder!
¿Nos? ¿Cómo que nos? ¿Hay más como tú?
¡Todos nosotros! ¡Tú calla, capullo! ¡Todos nosotros!
¿Estás diciendo que todo Necropod tiene la cabeza de un necromante dentro?
Sí.
¿Y por qué hace eso?
Nos usa para...
¡Culo, coño, teta de camello a la mierda!
Usa nuestro poder combinado para invocar a 1 millón de almas humanas dentro de la red.
¿Cómo?
Por el juego.
¿Y qué va a hacer con 1 millón de almas, Faith?
Comérselas. Con semejante poder, podrá dominar todo Internet. Accederá a
cada puta alma que hay en la Tierra.
¿Cuánto tiempo tenemos?
No mucho. ¡Daos prisa!
¡Oh, Molly!
¡Libérame, Molly! ¡Libérame! ¡Por favor!
¡Vuestras cabezas serán las siguientes, pedazo de putas!
Cinéfilos, bienvenidos al capítulo 20 del 2021 de Brocine. Yo soy John McClane.
Y yo, Jesús Cataway.
Y esperamos que hoy seáis más resilientes que mañana y menos que ayer. O algo así, no sé. Pues para decir una tontería.
El orden de los factores no altera el producto en este caso.
En este caso sí, ¿eh?
Ah, bueno, sí, es verdad, lleva razón.
Bueno, ¿hay algo interesante esta semana? ¿Qué fue?
Pues mira, en el terreno de las noticias hay una nueva historia con Amazon, y es que se ha sacado del bolsillo unos 9.000 millones de dólares, o sea, 9 billones, nada más, hijo, nada más.
Pero dos calderillas, ¿no?
Ah, eso es nada, hombre. Y le ha echado el brazo por encima a la Metro Golden Mayer y le ha dicho: señores, tenemos que hablar, ¿no?
Hombre, si ellos quieren comprar la Metro, pues yo qué sé, la Metro lleva muchos años ahí dando por culo, y pero ellos tienen su productora de cine, ¿no? O solo hacen como Netflix, que ponen las películas de todo el mundo y le ponen su nombre y ya está.
Yo creo que hacen un poco de mitad y mitad. Ellos tienen su Amazon Studios.
Claro.
Pero claro, yo creo que la idea es ir cogiendo propiedades.
O sea, que se quieren hacer un Disney de mierda, ¿no?
Poco más o menos, sí.
Joder, qué asco, tío. Qué asco me da que todas las películas de todos lados estén con 4 o 5 dueños, tío. Con lo que molaba en los 80, que había 500 productoras, 600 directores, tú cogías una videocámara, te ibas con 4 colegas, cogías una tarta, hacías una peli, y hasta si tenías suerte triunfaba y todo, tío. Y ahora todos tienen que ser los putos polla mierda siempre, los mismos tíos, tío. Que es que todas las películas ya son iguales, en pocas películas que te apartan un poquito, tío.
Sí, sí, sí. De hecho, algo que comentamos ya en Ille Tempore, de que es que todo el entretenimiento prácticamente mundial, o por lo menos del orbe occidental, está en manos de 4 o 5 multinacionales. No hay más, ¿eh?
Pues a ver, que son una mierda, hombre. Y por ejemplo, es que tenemos el ejemplo de la mierda de Disney, tío. Que teníamos Lucasfilm, que tenía su estilo, y teníamos Marvel, que tenía su estilo. Y ahora resulta que los dos tienen el mismo estilo de mierda, de la inclusividad, la sostenibilidad, la ecopolla, la mierda de las feministas y las vaginas gestantes de su puta madre. Joder, macho, güey, este programa empezó fuerte, ¿eh?
Pues sí, es lo que hay, por desgracia, ¿no? Todo va cogiendo, todo empieza a parecerse igual y a lo mejor destaca algo más independiente o lo que sea, pero que de seguida una multinacional le echa un manto por encima, ¿no? Es una pena porque es verdad que el cine es un negocio y toda la historia, pero porra, también tiene su parte de arte, también tiene que tener su parte de creatividad. De sí, vale, tú puedes enseñar ciertas cosas técnicas, pero no que todos los directores rueden exactamente igual, ¿no?
Y encima todos los guiones sean la puta misma mierda.
Exacto.
Todo el estilo Netflix inclusivo de mierda, que ahora te ponen en la familia. Padre sudamericano, digamos, o de raza marrón, como llaman ellos. La madre siempre es blanca. La madre blanca, ¿eh? La niña mayor, india. Y las chicas chinas. Y tú dices, hombre, pero ¿cómo ha salido una de Cacoló si son todos eso y el padre y la madre y ninguno es chino ni indio? Bueno, pues te los ponen y te los tienes que mamar. Ah, el otro día tuve una película de Netflix y era exactamente como yo te he dicho. Y yo decía, joder, pero si la pareja, vamos, yo entiendo que él es más tostadito y ella es más blanca. ¿Y por qué ser una niña china?
Sí, es que ya es que han perdido, yo creo, hasta el norte de todo este tipo de historias. Ya van, vamos, a un nivel.
Hubieran hecho el comentario de que es que eran, bueno, vemos la niña esta cuando adoptamos a fulanita. No, no, ahí no adoptamos, es su niña. Bueno, es que no me cabe en la cabeza, vamos. Ya lo único que hacía falta que el padre fuera maricón y la madre tortillera. Y ya está, ya completo, vamos, es que de verdad.
Pleno al 15, ¿no?
Vaya mierda de películas de Netflix, tío. Es que... asco. Bueno, las de Amazon, la verdad que no son tan asquerosas. Yo espero que no manchen todo de mierda, ¿no?
Hombre, tienen algunos matices, pero todavía no son tan descarados como los otros.
A lo mejor es que las que yo he visto de Amazon, pues casualmente no toca ese palo, pero yo creo que son menos estúpidos que los de Netflix. Bueno, de Netflix es que es horrible, ¿no? Es como Disney, pero por tres, ¿no?
Sí, a ver, existe un ejemplo muy claro en The Voice. Resulta que a Tren en los TVOs es blanco, aquí han puesto un chaval negro. En definitiva, ¿eso te afecta a la trama? No. Pero claro, ya hay ahí un puntito, pero no es todo.
Que no respetan al personaje, ¿no?
Claro, claro.
Y además, si yo no, casi lo entiendo, The Voice, porque por ejemplo, The Voice es una crítica a digamos, a los superhéroes, ¿no?
Exacto.
Y durante muchos años los superhéroes han sido rubios con los azules, ¿no? Entonces es normal que los personajes que son para criticar a esta gente sean rubios. Si ya me estás poniendo un negro, un maricón y una tortillera, pues entonces ya no es lo que originalmente querían criticar a esta gente, ¿no?
Bueno, es que si uno lee el cómic original del que parte, The Boys, es una serie que a nosotros nos gusta y eso ha quedado claro,
sí,
aquí.
Hombre, claro.
Desde luego la versión que han hecho para Amazon, que aunque así es fuerte y tal, vamos, es de monjitas ursulínicas, ¿no? Al lado del contenido original.
La versión para parvulitos, ¿no?
Poco más menos.
Joder, Bueno, pues después de esa desquisición sobre la puta mierda de las productoras de cine, ¿qué tenemos hoy en el menú, Capagüey?
Pues de primero tenemos Necrotronic 2019.
Necro rara.
Seguimos con Misterio de Block Island 2020.
Esta sí que te come el coco.
Seguimos con Pasajero Oculto 2020.
Spider-Woman.
Seguimos con Synchronic, Los Límites del Tiempo, 2020.
Ciencia Ficción Serie B.
Y para coronar el podcast de hoy, Polizón, 2021.
Ciencia Ficción Feminista.
Cada día estás más débil.
Y vamos ahora con Necrotronic, 2018. Aunque hay veces quien te dice que el 19. Duración 99 minutos. País Australia, por favor, no os tiréis al suelo todavía, calmaos. Dirigida por Kaya Roach Turner, que también la guioniza junto a su hermano Tristan. Me gusta el músico, Michael Lira, o sea, es un señor muy musical, ¿verdad?
Ya desde que nació, ¿eh? Estaba predestinado a ser músico.
Es que ya su apellido lo ponía. Y luego, el resto del reparto, solo conozco a Mónica Bellucci, porque el resto deben ser del Star System australiano, que bueno, a nosotros nos pilla un poquito ajeno, ¿no?
No un poquito, muy ajenos. Aparte de que forma parte del Triángulo del Mal, y esta película pues es un exponente más.
Esta cinta tiene el honor aquí en España de que cuando se cerraron los cines y toda la historia por el bichibichi, como ya sabéis, y volvieron tímidamente, sacaron esta película como diciendo, bien, vamos a animar a la sala de cine. ¡Oh! Y tal, ¿no? O sea,
con razón cuando la gente volvió al cine después tuvo 5 o 6 meses más que no volvían, ¿no?
Puede ser, puede ser, puede ser. Y bueno, esto es una cosa más bien anecdótica, ¿no? ¿De qué va la película? Pues va de que ahora por lo visto los demonios pasaron de los antiguos libros al internet, ¿no? Y a las aplicaciones de este tipo de historias. Y de buenas a primeras pues se encuentran al típico currelas que está allí con su coleguilla, que están haciendo recogen la aplicación tal y que cual. Y bueno, la cosa se va complicando, aparecen unos cazademonios, los demonios hacen ataques, aparecen muertos por allí volando y en fin. Todo con un rollo así muy de música de sintetizador, de como una estética a principios de los 80, una cosa así.
Sí, un poco moderno eso, sí, ¿no? Bueno, muy australiano. Uh-huh. Bueno, la película, pues mira, yo empecé a verla con ilusión porque, yo qué sé, parecía que era una cosa rara, una cosa así. Bueno, y además yo soy el tonto de la ciencia ficción, ¿no? Pero tiene que ser una película de ciencia ficción muy mala, pero yo dije, no veía. Normalmente me encantan, ¿no? Y esta empezó así rara, digo, mira, pues es que es interesante el tema este de que ya los demonios están en internet, y están en internet, la verdad es que están en internet, ¿no? Porque hay muchos youtubers que, vamos, se han escapado del infierno directamente, ¿no? Y bueno, pues, pero es que después empezaron a pasar cosillas, ¿no? No sé, el prota es un puto subnormal y encima renegado y encuentra a dos tías que están en la soga a ver quién está más malarona y empiezan a pasar cosas así que tú dices, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Qué se ha fumado aquí el que se lo dijo antes, yo? ¿Qué se ha metido? ¿Una aplicación caduca en vena? ¿O has nifado un vídeo raro de YouTube? ¿Qué le pasa, tío? Esto no, aquí hay algo raro. Y bueno, pues esperaré que salga la Mónica Bellucci a ver si sale luciendo los encantos, pero es que en esta película no está ni guapa, tío.
Tiene un aire un poco demoníaco, ¿no? La muchacha.
Sí, encima tiene una armadura, un traje en plan superhéroe y claro, no. No nota nada ni nada, y tú dices, bueno, pues perdón, había puesto a Mónica Bellucci, ¿no? Había puesto a cualquier pringada, ¿no?
Claro.
Bueno, yo con ella no tengo nada, ¿no? Pero la película, yo creo que han querido hacer una cosa así moderna, no sé qué, y yo creo que se han quedado en una cosa estúpida, ¿no?
Sí, una película, pues hombre, que sí, está estética, pues intenta ser como Neo 80, digamos, con mucho neón y usando mucho los violetas y todo este tipo de historias, y la verdad es que, hombre, pues no aporta tampoco nada al género.
Y el guión es muy malo, ¿no?
Es muy irregular.
Y de pronto te le cortan la cabeza al tío y el tío está allí chillando y todo. Dice, bueno, ¿qué más da que este tío sea el tío de ella o no? Si para decir tontería lo puede decir cualquiera, ¿no? Es que, no sé, el guión no tiene sentido. Yo no le encuentro sentido a la peli, ¿eh?
Es que la veo como una cosa muy tontorrona, la verdad. Entonces, pues...
Sí, es que de tonta que es, ridícula, ¿no? Y lo único que pues, te emplean un lenguaje así moderno, te sueltan palabrotas y eso, entonces para ellos dicen, uy, ha dicho caca, uy, qué chungo, ¿no? Pues no sé, tío, de verdad, no... Me parecía cuando llevaba un rato viéndola, de los 100 minutos, que yo creo que la última media hora le sobra, o sea que con 60 minutos ya es bastante castigo, ¿no?
Sí, estas películas yo creo, y máxime, si tú quieres imitar el tema de los 80, pues si se te va a 80 y pocos minutos, pues tampoco pasa nada.
Sí, porque es que, vamos, mientras que tú estás haciendo una película que está aportando cosas y viendo cosas nuevas y... No sé, algo especial, pero... No sé, no... Quitando a lo mejor la estética, el resto de la película no me importa una mierda, ¿no?
Sí, porque son ya refritos de muchas cosas. El tipo este que, como tú decías, era el Doctor Pueblo. Resulta que además después era elegido, y claro, como es el tío, es el tonto... Y luego las otras dos, que son las super listas, pues no veas, ¿no? Entonces tú dices...
Sí, lo que pasa es que son listas subnormales. O sea, de la más subnormal, de los más subnormales, el medio normalito, pues ya es listo, ¿no? Pues yo creo que ese es el nivel de ellas, ¿no? Y bueno, y el colega, como en todas las películas modernas, evidentemente el puto subnormal del pueblo. Es el más subnormal de entre los subnormales.
Exactamente.
Así que bueno, para mí una película que no cuenta nada, no dice nada, y que son 100 minutos que si los queréis ahorrar, pues ahorrarla, porque de verdad, para escuchar cuatro gilipollas diciendo méteme el dedo en el culo y cuando lo saca lo tiene lleno de caca, ja ja ja, que esos son los chistes que hay, porque no hay otra cosa, no merece la pena, la verdad.
Pues la verdad es que para ver una estética bonita, mejor uno pues escoge una película que valga la pena.
Gloria, ¿podrías cambiar al señor Kemps el vendaje sucio?
¿Y usted podría joderse?
Bueno, pues yo traigo el misterio de Block Island, del año 2020, son 97 minutos, Estados Unidos, dirigida y guionizada por los hermanos Kevin y Matthew McManus. Imagino que tendrán las manos más grandes, así pueden hacer las pajas mejor o algo, ¿no? Y reparto, no conozco a nadie, no sé, ¿usted qué puede conocer pues, alguna criaturita de las que pululan esta cosa?
Pues así, a simple vista, la verdad que no conozco aquí, vamos, ni al chaval que hace los bocadillos, o sea...
Bueno, te puedo decir que está la hermana de los hermanos más manos, aquí es la más mano, esa, pues nosotros los bajotes se meten.
Hombre, hay que tirar de la hermana, ¿no? Para que haga un papelito, por lo menos. Y dice, vamos a triunfar. Vamos todos los hermanos a salir en el cine. El
título original el sonido de Block Island, ¿no? Y bueno, algo de eso hay, ¿no? Porque es como un sonido raro que viene del mar y afecta a algunos habitantes de la isla y a otros no. Y bueno, pues en la isla pasan cosas raras, ¿no? De asesinatos y cosas. Y claro, a todos los asesinos, cuando los cogen, ¿qué ha pasado? Pues nada, el sonido que viene del mar, los espíritus que me hablan en la oreja, en fin, lo que siempre hemos escuchado para justificar los asesinatos, ¿no? Toda la puta vida. Los asesinos No sé si habéis dado cuenta de que todos son inocentes y el que la han pillado ya con las manos en la masa dice, no, es que viene una voz del espacio y me habla. Y Napoleón me dijo que matara a este que era un hijo puta, porque cuando la Revolución Francesa era la encarnación de Bonimer el bastardo, en fin, esas cosillas que suelen decir esta gente. Y bueno, pues claro, evidentemente nadie se los cree, ¿no? Y este tipo llega allí, no me acuerdo el motivo por el que llega, y empieza a verse afectado por... Creo que va a tomar posesión de la casa del tío que ha estado afectado por esto. Y empieza a sentirse afectado también por este sonido, ¿no?
Sí, exactamente, que lo llaman, que dice, mira, que aquí el Tito está regular, últimamente hace cosas raras, ¿no? Se vienen con él y tal y que cual. Y la verdad es que es eso, tú estás viendo cómo este hombre pues está allí, este tío se va volviendo más, cada vez desaparece, una ausencia cada vez más grande, o se lo encuentran en sitios que dice, bueno, ¿esto qué es lo que es, no? Y luego al final, en fin, la película lo que transcurre es eso, como además esta persona, este chaval joven, pues también empieza a sentir más o menos primeros síntomas, poquito a poco. En el pueblo también la gente sospecha que pasa algo, pero tampoco quieren hablar. Esto como siempre, ¿no? Una localidad pequeñita, donde además el ferry sale cada 3 meses, ¿no? Entonces, claro, tiene el hándicap de que no se pueden ir de inmediato. Y bueno, pues todo esto va avanzando y oye, me parece una peli que es curiosa de ver, pero una del montón.
Bueno, eso sí, ¿no? Porque no es lo de siempre. Esto es por... que al final te dejan ver cuál es el tema, de que no es extraterrestre, que tal y cual. No lo voy a contar para que la veáis. Lo que pasa es que desde que empieza hasta que te desvelan lo que es, te lo explican tan raro que hay momentos de la película en que yo me perdí. Yo decía, ¿cómo esto? ¿Qué está pasando, no? Esto que me viene, pero bueno, la verdad es que también que lo que quieren hacerte es poner un poco de misterio ahí, ¿no? Y claro, el misterio te lo tienes que saber crear, lo tienes que saber crear una atmósfera, tienes que de verdad son misterios que a la gente le interese, ¿no? Porque a lo mejor si es un misterio de Chichinabo, tú dices, bueno, a mí qué me importa, ¿no?
Hombre, claro.
Y bueno, lleva un rato y dice, bueno, si es un misterio, llamaré que yo me tengo que ir, ¿no?
Pues por supuesto, ¿no? Es así, tiene esas caídas como de ritmo también.
Ahí está, que es cuando yo digo que me pierdo, ¿no? Porque va cogiendo ritmo, va poniéndose la cosa interesante y de pronto te pega un bajón ahí que tú dices, bueno, ¿por qué, no? ¿Por qué?
Sí, alguna subtrama que dices, lo que tú has dicho antes, ¿no?
¿Para qué? ¿Para qué?
Claro, pero vaya, dentro de lo que hay no es muy maleja. Yo la dejo como una curiosidad y ya está.
No, para todos los que nos guste la ciencia ficción y las películas raras, yo la recomendaría, ¿no? Pero vamos, que no veis pensando que aquí hay batallas, cosas siderales, que aquí lo que hay es un colega que está tirado allí en la isla, que de vez en cuando oye ruidillo y empieza a hacer cosas raras. No imaginéis la guerra de la galaxia ni nada de eso, ¿eh? Que es ciencia ficción, pero de la otra.
Mierda. Puta mierda.
Vamos ahora con Pasajero Oculto 2020. Título original, Shadow in the Cloud, es decir, la sombra en la nube que se fumó aquí alguno.
Yo diría que en vez de pasajero oculto, habría que llamarlo pasajero orurto, ¿no? Porque esto es que, bueno, sigue usted.
Sí. 83 minutos, y dice, bueno, cortita al pie, ¿no? Sí. País, Nueva Zelanda, aquí sí. Ya, señores.
Triángulo del mal puro y duro.
Hasta las alarmas, y dirige una tal Rosanne Liang, que es una señora que hizo una película en 2011 y desde entonces solo ha hecho pues series de 12 capítulos en Nueva Zelanda, cortometrajes y tal, hasta llegar a esta película.
Si te fijas, el apellido ya lo dice, Rosanne Liang. ¿Qué se dio Rosanne? por lo que se fumó para hacer esta mierda. Oh.
Madre mía, de aquí quizá la más conocida, que es la protagonista, que es Chloe Grace Moritz, esa niña, esa hit girl, que madre mía, nos voló la mente en su momento a más de uno, y tú dices, bueno, esta niña puede ser algo importante, pero hemos visto que con el tiempo, madre mía, ¿eh? No sé si su carrera estará a la altura de la de Ruby Rose, pero yo creo que es el próximo nivel, ¿no?
Hombre, yo cuando la vi en esa peli, la verdad es que me pareció estupenda, ¿no? Y digo, coño, mira, una tiene buena pintilla. Pero yo creo que después que cuando la muchacha se desarrolló, en vez de convertirse en una mujer, se convirtió en un taponcillo, ¿no? Y entonces ya la gente decía, bueno, ¿cómo le voy a dar un papel a un tapón? ¿Qué? Claro, normalmente las protas de las pelis son guapas y eso, y esta es guapa, pero es que es una bolilla.
Y no es muy alta tampoco.
Claro, y el cuerpo es una bola, o sea, es como un tragabolas con cara.
La cosa es que la película empieza donde te dice, bueno, vamos a ver cómo van a justificar que suba una señora a un avión durante la Segunda Guerra Mundial.
En los años, señores, en los años 40, No estamos hablando de hace 10 años ni 20 años, no. Estamos hablando de los años 40, hace casi 80 años, Y ya una señora en un avión. Y resulta que era oficial del ejército del aire.
Sí, claro.
Por los cojones, pero bueno.
La cosa es que, claro, tú dices, bueno, ¿cómo lo justificas? Dice, no, es que soy lo que tú has dicho, un oficial, pero de inteligencia, y que me tienen que llevar del punto A, del punto B. Claro, estamos hablando del frente pacífico. O sea, que estaban los japoneses por allí haciendo sus cosillas y todo este tipo de cuestiones, ¿no?
En ese tiempo los japoneses estaban todo el día masticando limones, por eso tienen los ojillos así cerrados y con cara mala leche.
Sí, después llegaban a los sitios y hacían las cosillas que hacían.
Claro, estaban encabronados, tanto chupar los limones, bueno, el rebote que tenían.
Por el nombre del emperador, tú sabes, estas cosas es lo que tiene. La cuestión es que, bueno, se sube esta muchacha allí. Y claro, tú estás acostumbrado a las personas de aquellos años, que eran gente bastante más correcta. Podía haber algún capullo, como siempre, pero eran gente mucho más correcta, tal y que cual. La dejan de entrar en el avión porque le enseña la orden y todo el rollo. Se mete la muchacha en una cabina, creo que era un cuarto de artillería, si no recuerdo yo mal.
No, es la metralleta de abajo de una fortaleza volante. Se tenía una arriba y una abajo, igual que el arco milenario, pero en la realidad bastante más cutre. Y era una bola de cristal con una metralladora. Tú te sentabas allí y si tenías suerte de que le daba al otro, pues bien, si no, pues el otro te daba a ti y ya tomaba por culo, ¿no?
Mayormente. La cosa es que cierra esto, o sea, desde el principio más o menos empieza razonablemente, y amigo, cuando esta se encierra allí en la cabina esta, bueno, en la torreta, podríamos decir, ¿no? Una torreta de la artillería.
Sí, una torreta de artillería.
Y cierra allí la de esta, y de repente empieza a escuchar la conversación que tienen los tíos de ese momento. De verdad, a mí me dio vergüenza ajena que alguien pudiera escribir esos diálogos.
Hombre, yo soy hombre, y bueno, yo he sido bastante cabrón en los 80, y yo nunca he tenido una conversación de ese tipo.
Y yo tampoco, eso es de una época posterior.
Y imagínate en los 40, que unos hombres hablarán así de una mujer.
Qué va, hombre, si es que le faltó decirle, rubia, te comí y no te cagaba, ¿no? ¿Qué es lo que le faltó a esta gente, de verdad? Bueno, ya vamos a empezar con las ideicas.
Sí, sí, no, es que se ve que la directora de esta peli es una fémina así de mierda, una comenabo de plástico o algo así, porque es que esto no tiene ni pie ni cabeza, ¿no? Bueno, sigue usted, señor.
Bueno, pues no contentos por este diálogo tan bonito, tú dices, el malo, ¿quiénes van a ser? Los tíos que la van a querer violar o algo, porque ya claro, te pones en situación. Pero no, resulta que sale por allí una especie de goblin o gremlin o como coño lo digan, que empieza a hacer cosillas allí en el avión, que era por lo visto una leyenda popular en aquellos años, cosa que yo creo que es mentira, pero bueno.
La realidad de la película de la subnormal esta que bueno, que ya nos saca un monstruo, ¿eh? Seguramente será macho, porque no podía ser una goblin hembra. Y yo qué sé, el monstruo hace que los hombres sean más malos que él, ¿no? Porque por lo menos el monstruo no se mete con ella mucho.
No, se dedica... roba
a su puta bola, a romper las cosillas del avión para que la gente se mate y eso, pero por ella no se mete.
Es más, ella la toman por loca porque no la creen. O sea, ya ese discurso victimista de no la creen porque es mujer, porque no sé qué, porque no sé en cuánto.
Hombre, es que yo voy en un avión y la colega que hay abajo me dice: mira, que he visto un lagarto con cola que está por debajo del avión rompiendo cosillas, estaba recorregado de una rueda y se está fumando un porro sentado en el ala y ahora me está haciendo cuchi cuchi por el cristal. Y yo le digo: niña, ¿qué te has fumado ya?
Claro. Y bueno, pero es que lo más gracioso es que ella se lo tiene que hacer ella es Juana Paloma, todo se lo guisa y todo se lo coma, porque es que lo que
tiene que comer pollas, porque para que le den un papel a esta mujer se come, te tiene que tragar lo que sea.
Bueno, fíjate, la única ayuda que recibe son los gritos de los demás pilotos, que eres una loca, que las cosas se están rompiendo por culpa tuya, no sé qué, que no, que está el famoso monstruo, que sí, que no. Uf, hasta que llega el momento ese que hay un ataque de los cero, que yo ahí cogí, me eché las manos a la cabeza, digo, esto ya no puede ser de verdad, no puede ser en serio, tío, de verdad, no puede ser serio. Lo que estoy viendo yo aquí, las leyes de la gravedad a tomar por culo directamente. ¡Qué maravilla!
A ver, yo cuando empezamos en el menú que dije que era Spider-Woman, es que la colega se sale de la torreta, que ya hemos hablado, y empieza a gatear por debajo del avión persiguiendo al monstruo. Pero bueno, si esta señora no es Spider-Woman, es la prima o la cuñada, porque... vamos a ver, que no se ha salido de un coche que va a 50 por hora y se ha puesto de pie en la parte de atrás o ha sacado la cabeza por el techo abrible. No, se ha bajado de un avión que iría volando a, no sé, 200, 300, 400 kilómetros por hora, no sé a qué velocidad volaban esos aviones de aquella época. O si fuera moderno ya es que sería la polla, pero vamos, de aquella época moderno en 300, 400 kilómetros por hora. Y la colega va agarrándose a un tornillo, a un hilillo que cuelga, a un moco que dejó clavado allí el mecánico, a un chicle que se dejó su primo Antonio cuando fue a cagar y lo pegó en el techo, y con eso va gateando desde ahí abajo hasta que llega al ala, se mete en un boquete que en el ala, porque el monstruo se hizo ahí una cuevilla. Y bueno, normalmente las alas de los aviones van llenas de combustible, pero de este no, este de no importa. Este el combustible lo llevaban los colegas en el esfínter, y cada vez que iban a cagar, pues iban recargando las baterías, ¿no? Porque allí no había gasolina. Y la tía llega allí, no sé qué coño hizo en el ala, después se sale otra vez y se va otra vez a la torreta. Todo eso a 300, 400 kilómetros por hora que volaban esos aviones. Pero no pasa nada. Y encima el monstruo estaba por allí dando vueltas, pero claro, cuando ella venía decía: uy, no, que una mujer, qué susto, y se iba, ¿no?
Un macho malvado.
Claro, era un macho opresor y asesino, y entonces cuando la veía se quitaba del medio para no hacerle daño, digo yo, no, es que no lo entiendo.
No, la verdad es que no.
Que vamos, si tú eres un monstruo malo y ve a la colega que se está colgando de un chicle, lo más normal es que te vayas para allá y le quites el chicle para que se caiga, y ya está, ¿no? Que no tiene ni que tocar. Pero bueno, como es que el monstruo también sería macho, pues también era tonto.
Y encima, cuando hay la explosión esa que tú dices, se cae del avión, ya por fin termina la película. ¡No! Yeah. Explota un cero, porque creo que le dan los de la otra torreta, no sé qué historia. Explota y ella, con el mismo rebufo de la explosión del cero a esa distancia, entra otra vez en el avión y tú dices: ¿pero esto qué es, colega? ¿Pero claro, esto qué es?
Ya dice: bueno, es que yo no tengo más ganas de ir colgándome de los tornillitos, de las mierdas, pues espero a que explote un avión que me empuje y ya entro yo sola sin tener que hacerme daño en las manitas, que ya me duelen, coño. Bueno, y para colmo, la torreta donde estaba ella estaba rota, estaba bloqueada, porque los machos opresores de arriba la habían bloqueado para que no pudiera salir. tenía un cristal roto, las ametralladoras no es más que iban en una dirección. Bueno, pues con todo eso se carga un cero ella solo.
Y se me olvida mencionar el misterio de las cestas que lleva.
Bueno, el misterio de las cestas es para cagar si no tiene con qué limpiarse, ¿eh? Es que tiene tela, porque coge, llega allí, bueno, es que este paquete tiene que llegar a no sé dónde. Ah, bueno, vale, pues déjamelo aquí. Y como no hay sitio en el avión, porque no se va usted ahí abajo y... Ah, bueno, venga, vale. Y deja la cesta allí, claro, tú dices... Pero es que... Ella dice que son papeles secretos y eso. Pero a ver, si tú te vas para abajo y son papeles secretos que te han dicho que lo tienes que llevar tú, que se lo tienes que dar en mano a Winston Churchill y a su puta madre, ¿cómo se lo deja a una tripulación de machos opresores que están puteándote viva desde que te vieron? Y todo te dice, no, mira, no puedo soltarlo, me lo tengo que llevar conmigo abajo, porque no... Porque, vamos, esto lo tengo que custodiar yo. Pues no, se lo deja a ellos, no, cuídame la esta, que váyase que coja frío y yo me voy para abajo, que soy ya más mayor, ¿no? Y tú dices, ¿esto qué, tío? ¿Esto qué? Y cuando la abren, bueno, lo decimos, ¿no? Que porque sí. Esta mierda no la ve nadie, ¿no?
Sí, sí.
Cuando la abren había un bebé. Pero no os creáis que es que dijo, ¿qué bebé? Y yo digo, un whisky, yo una tónica. No, era un bebé, un niño chico. Y estaba metido allí en la cartera. Y el niño no lloraba, no nada, no importa, el niño era... Pues ya, sí, un bebé pupita de eso que le regalan a las niñas por Navidad, ¿no? Porque no se movía.
Es que el niño muy bueno.
Pues después lo quisieron arreglar diciendo que es que le habían dado un somnífero. Coño, le va a dar un somnífero a un bebé que te lo carga. Que de verdad es... patético, ¿eh? Bueno, y una de las veces creo que el monstruo cogió al bebé y se lo llevó, ¿no?
Eso ya creo que es cuando se pega en el fostial.
Allá abajo, ¿no? En el, cuando ella lo estaba persiguiendo por el avión, todavía no le había quitado la cartera, ¿no? Como si estaba matando a los machos opresores allí, el monstruo. Ah, bueno, al final hostió al monstruo y dice, ay, pobrecilla, vamos a abrirle para que salga. Y dice ella, no hace falta, ya salgo yo sola y entro por la ventanilla o algo de eso. Dios mío, ¿verdad? Qué horrible. La película es patética, vamos.
Y no te pierdas la intrahistoria, que resulta que esta estaba huyendo de su marido, que era un maltratador.
¡Compré, por supuesto!
Falsificó los papeles, que eso en una guerra es un consejo de guerra, como un piano, ¿eh?
Sí, pero no importa, porque ella es resiliente, transversal, ecosostenible, inclusiva y feminista con vagina gestante. Evidentemente es gestante porque el niño de la bolsa era suyo. Yo no diría que esta es un polvo con el capitán intentando que le subieran el rango y se quedó preñada y salió corriendo.
Eso iba yo.
Esa es mi versión de Machirulo opresor.
Porque resulta que uno de los que había allí era el padre del bebé.
En el puto avión, ¿no?
Sí. Uno de los pilotos era el padre del bebé, porque lo había hecho a espaldas de su marido maltratador.
Joder, qué guarra. Con razón. Bueno. Y entonces este porque allí todos dijeron que era una guarra, una no sé qué, una no sé cuánto, y el colega que se le había zumbado también.
Este era el que decía, no hombre, no hagáis eso, no digáis esas cosas, no sé cuánto.
Verdad, había uno que era el machirulo menos opresor.
Exacto.
Y claro, bueno, pero ya entiendo el motivo, era porque era un cerdo y se lo había tirado, por eso hablaba bien de ella. No es que fuera bueno. Es que como se la había tirado, pues ya... Vale. Yo sé que tenía algún motivo, no podía haber uno bueno, tenía que ser todo malo.
Un giro de guión maligno, claro, normal, típico.
Qué verdad, cuando ya pegas este giro, ya te ha dado tantos giros y tantas patas a la película que dices, joder, otra tontería, tío.
Otra. Después todas las movidas que tienen con el bicho, que tú dices, el bicho se ha matado, y ellos también, porque se pega un hostial.
Sí, el puto avión, claro. O sea, entre el monstruo arrancando piezas por un lado y la zona maestra recordándose de todos lados y rompiendo cosas, pues claro, el avión te cayó al suelo. Bueno, y aparte de que los ceros también le hicieron unos cuantos boquetitos.
Sí.
Yo creo que más fue el monstruo y ella que los ceros, ¿no?
Los ceros fueron algo anecdótico, prácticamente.
Por cierto, no sé si sabéis que los ceros eran Mitsubishi. Así que ya sabéis, no lo que os guste las cosillas de Mitsubishi, que sepáis que soy unos nazis, porque... porque yo qué sé, por la memoria histórica de los cojones.
Ah, no van a dejar entrar ningún país de Asia, a excepción de Japón, ¿eh?
No penséis Mitsubishi, que eso es de nazi, coño.
Qué barbaridad. Y luego llega el enfrentamiento final ya en tierra. Qué sudapalético.
Pero es horrible, de verdad. Ya es el colmo de la asquerosidad feminazi, ¿no? Ya es tú decir, pero bueno. Bueno, resulta que cae ella. Y dos o tres tíos más. Uno estaba medio averiado. El que se la tiró a ella estaba bien. Pero decía, yo no voy a pelear con el monstruo, yo prefiero cuidar a este que está malito. Y el otro decía, ya que le den par culo a la guarra esa, te la tiraba yo, pero si te la ha tirado tú, que te den par culo. Y pasaba de todo. Entonces dice ella, bueno, pues ya está, pues yo, como soy aquí la chula del barrio, voy a pelearme con el monstruo. Y se lían a pelearse en la pelea más patética. La pelea más patética, más triste y más repugnante que he visto en mi puta vida, ¿eh? Es que daba vergüenza ajena, vamos, la puta pelea, de verdad. Yo qué sé, de verdad, yo sé que estaba mirando la tele y estaba diciendo, ¿de verdad? ¿En serio? ¿Que quieren que yo me traiga esta mierda?
O sea, para que nuestros espectadores, mejor dicho, nuestros oyentes se sitúen, dos hombres de los años 40 se quedan impasibles mientras una mujer, que bueno, ha tenido un bebé recientemente, sería puñetazos con una especie de monstruo raro, ¿eh? Y para conclusión, el póster final, que tú dices, mira, iros a la mierda, de verdad.
Iros a tomar por culo, de verdad. Ya es el asco de la feminacidad, ¿no? Cuando la colega, después de matar al monstruo, que yo creo que es el monstruo más tonto, más patético y más subnormal de la historia del cine, se va para los tíos. Y claro, el niño estaba allí llorando, claro, todo el follón que había liado la guarra esta peleándose con el monstruo. Y los hombres diciendo, no, nene, no llores, por favor, no llores, hijo. Le metían el dedillo en la boca, toma, chupa de aquí. Pero nada, como no salía leche, pues el niño seguía llorando, ¿no? Y ahora llega la colega y dice, ya me lo he cargado. Se saca una teta y se la mete en la boca al niño. Y yo me quedé, digo, tío, ¿en serio? Pero es que yo estoy seguro que me estáis escuchando y estáis diciendo que este tío está volado y está soltando. Os juro que es verdad. Si veis, si, yo qué sé, poneros la película nada más que para ver el final, de verdad. Es que ver la pelea y la sacada de teta, ¿no? Y decir, menos mal que no he visto el resto. Gracias, Brosine. Gracias, amigos, por librarme de esta mierda, ¿no? Joder, tío, qué asco.
Es verdad, así es que nosotros sufrimos para que el resto no sufráis. Esto es la realidad, esto es así.
Se saca la teta como si se sacara una pistola, se fuera el pistolero. Ay, adiós. Tetazo a la boca y el niño allí feliz, ¿eh? Y se acaba la película, ¿no? Además que faltaba el primer plano del niño chupando con los mofletes rojos.
Ay, mi niño ha dicho mamá.
Pero hija de puta, si tiene una semana, ¿cómo va a decir mamá?
Porque es una niña, no un niño, que un niño es tonto, una niña pulita. Yeah. Nada, si los que pagáis Movistar Plus os merece la pena para ver esto, nada, para vosotros.
Hombre, yo, a mí me dicen que coja Movistar Plus, me ponen esto de ejemplo y os juro que a la tía que está ya hablando por teléfono para hacerme la promoción, me cago por el móvil y le sale por la boca. Porque esto es una mierda como una catedral. Esto es más que una película, es una defecación asquerosa, vamos. Es lo más repugnante que he visto yo en películas en mucho tiempo, ¿eh? Y mira que la primera que me ha hablado de Necrotronic tiene tela. Pero es que esta la supera por goleada, vamos.
Esto es un despropósito feminazi, de verdad, huid de ella como de la peste.
Oye, eso, señor Anderson, es el sonido de lo inevitable.
Bueno, pues ahora vamos con Synchronic. En España es Synchronic, los límites del tiempo, porque tenemos que poner el título basura de habitual, de, pues que no sé, aquí en España tenemos manía de joder los putos títulos. Si la película se llama Synchronic, ¿por qué le tienes que poner los límites del tiempo? Los límites de tu puta madre. Bueno, vamos directo a la película. Es del año 2019, son 96 minutos, y dirigida por Justin Benson y Aaron, ese hombre. Y en el reparto, pues podemos destacar a Anthony Mackie, que bueno, todo el mundo lo conocerá por ser Black Falcon o Capitán Negre, como que le ha dicho. Uy, no, que no se puede decir, que eso es racismo. Bueno, Capitán América Negro. ¡No! Capitán Ser Humano Negro. ¿Lo dejamos aquí?
Ahí está bien.
Bueno, ya no suena tan racista, ¿verdad? Que lo de Capitán Negro no. Pero es que me toca la polla, ¿no? Porque sale el niño en la serie diciendo, ah, Black Falcon, Black es negro.
Claro.
Falcon negro. Que está, el español te queda bonito, ¿eh?
Sí.
Y yo no puedo decir Capitán Negro o Capitán Negrato. No sé. Cosas de. Por eso entre ellos se llaman negro, brother, y eso. Y claro, yo no lo puedo decir negro, porque soy negro. En fin, patético. Bueno, vamos con la peli. La peli es una peli de ciencia ficción. Bueno, esta película hizo este tío en el 2019. Aquí ya era relativamente famoso ya, porque ya había encarnado a Falcon. Y bueno, digo, pues mira, una película de este tío, pues. Y me puse a verla. Y se nota que es cine independiente, ¿no? Porque yo creo que esta película con un poco más de dinerillo hubiera estado más que interesante, pero se queda como muy corta, ¿no? Porque se ve que es que no tienen para los efectos ni para nada. Y me extrañó este tío aquí, que ya era famosete, haciendo una peli de estas características. Pero bueno, es que yo creo que lo bueno es que gente como él, que es conocida, pues nos traiga películas de cine independiente que no tienen nada que ver con las putas mayores estas que nos tienen hasta los cojones de eso, siempre hay una puta película, ¿no?
Pues sí, la verdad que esta película es de lo que tú dices, Benson y Murget, que son los autores. Ya hablamos en su momento de El Infinito, que nos parece interesante, una peli así de ciencia ficción pequeñita. Y oye, pues no deja de ser una curiosidad, se desarrolla en Nueva Orleans y todo tiene que ver con una especie de drogaína que tú te la tomas, y en el momento que tú te la tomas, pues viajas a una época concreta dependiendo del sitio en el que estés. Eso es una cosa súper...
Te manda al pasado. Uh-huh. Y según el punto de la habitación que esté, pues te puede mandar, pues... No sé, con los dinosaurios, o la Primera Guerra Mundial, o con Napoleón, o al reino de Aguambabulúa o Lambambú, no sé.
Y bueno, le acompañan Jamie Dornan. Este, la verdad, que nosotros no lo hemos visto mucho, este actor, porque no. Sobre todo él fue conocido por el tema de las sombras de Grey y esas cosas. Nosotros, eso, pues no nos va.
No nos interesa mucho ese cine, la verdad.
No.
Entonces, pues, sería cine Pagers, ¿no?
Exactamente, ¿no? La verdad es que es una cinta que incluso, aunque aparezca que esté en varias plataformas y tal, en Amazon también está. Son 96 minuticos, como tú muy bien decías. Y bueno, si tú ya conoces el rollo de estos dos, pues tú sabes que es ciencia ficción, digamos, inteligente, con poquitos medios. y que te mete en otros derroteros, ¿no? La cinta, pues, hombre, yo la veo como una curiosidad. Es verdad que había alguna escena que le faltaría un poquito más de parné.
Los efectos son muy pobres. Los efectos son muy pobres. Y sobre todo al final, una escena que hay en que él está viendo cómo se acerca un indio, un trampero, no sé qué polla, para matarlo. Porque creo que están en los tiempos de la guerra de ellos, de allí, de la guerra civil de ellos. Uh-huh. Y el colega va para allá a matarlo por el hecho de que sea negro, o no sé, porque le da la gana, ¿no? Y estiran mucho la, uh-huh, la escena. Y después el festillo de que se vuelve, ¿no? Es que se le nota que está pobre, pero... y lo que yo le veo a esta película es que también le sobra, por ejemplo, la relación de este con el compañero policía, ¿no? Es que es demasiado larga, ¿no?
Sí.
Yo creo que dedican más tiempo a la relación de estos dos como compañeros. Bueno, no, perdón, no son policías, son paramédicos de estos de ambulancia.
Uh-huh.
Y se tira más rato de que si eres mi amigo, no eres mi amigo, que si eres un hijo de puta porque no me pasa la drogaína, que eres un cabrón que no me invitaste a cerveza el otro día, que hay un poco al meollo de la peli, ¿no? Por lo menos la primera media hora yo diría que es todo esto, y a partir de la primera media hora ya empieza Anthony Mackie con los viajes en el tiempo, o sea, las pruebillas y con la droga esa que consigue. Y también después me extraña mucho que el inventor de la droga va a verlo a él casualmente y se encuentran los dos en la misma tienda, a la misma hora, en el mismo minuto, y los dos para comprar lo que quede de la existencia de la droga, ¿no? Pero qué casualidad, ¿no?
Sí, incluso te dejan como entrever que esa, lo que queda de la droga se revende, ¿no? Como la entrada de los partidos, ¿no? Te la compro, no sé qué, tal. Es un poco raro, la verdad, un poquito, un Deus Ex Machina como un piano.
Eso claro. Sí, esa parte es terrible, ¿no? Porque es que te echa a perder lo poco que te vas creyendo de la peli.
Mm.
Pues que te lo tira por encima. Porque, bueno, esto es una droga de esta de diseño, que hace un colega allí, pues no sé, en el sótano de su casa, y de pronto tiene estos efectos secundarios que ni él esperaba que los tuviera ni nada, ¿no? Y cuando se da cuenta, pues él mismo va a todas las tiendas que se la ha vendido, porque por lo visto allí en Estados Unidos tú fabricas una mierda esta en el garaje y la metes en un sobre y después te vas a tu por las gasolineras y la vas vendiendo, y la gente nos dice, bueno, esto es de sanidad, esto es una droga, esto da igual, tú lo vendes ahí, ya está, que se mueran. Igual, eso sí es traversal, da igual que se mueran blancos, que se mueran negros, que se mueran chinos, no importa. Yo, bueno, yo eso no me lo creo.
Yo no lo veo creíble, básicamente.
Y aparte que si el tío fuera y dijera, mira, ¿tiene Synchronic? Bueno, esto, y el tío se metiera allí en la trastiendilla y sacara el... Pero no, estaban allí puestos en una cesta con un cartel grande de Synchronic y no sé qué. Y allí los botes para que tú pudieras que te diera la gana, como si fueran caramelos. De verdad, no me lo creo, eso, no sé. Mm. A lo mejor allí es normal, pero yo no creo.
No es creíble. Además, incluso a día de hoy en Estados Unidos es verdad que hay una cierta libertad para comprar X cosas, por ejemplo, tranquilizantes y cosas de estas. Pero yo que sé, una cosa que supuestamente tiene el efecto que tiene, hombre, de comercializarlo de cara al público, pues hombre, lo veo regular, ¿no? Y después, claro, eso de que tú decías, venderlo por gasolineras, pero vamos a ver, eso si fuera en los 70, 80, que había que hacer la venta más de esta manera, pero con la distribución que hay a día de hoy, es que no tiene sentido esa parte.
No, y aparte que allí en Estados Unidos hay una, es como aquí en Europa, la agencia de medicamentos, no sé qué, tú no puedes vender lo que te dé la gana, donde te dé la gana y como te dé la gana, ¿no?
Hombre, claro, si tú vendes lo que te dé la gana, como te dé la gana, lo venderías en los callejones, como hacen otros, o sea...
Sí, bueno, pero mira, vendiéndolo de esa forma yo lo entendería, ¿no? Porque
claro,
tienes a tu camello y vas y le pillas cosillas, ¿no? Cada uno es adicto a sus cosillas. Pero que tú vayas a la gasolinera, a esa gasolina, y te metas un sobre de esto que vas conduciendo y aparece en el Polo Norte, pues... Bueno, yo creo que no aparecía en distintos puntos. Era distintos puntos temporales en ese sitio.
Exacto.
O sea, tú, por ejemplo, estabas sentado en el sillón del salón, pues cada vez que te metías en la droguina, pues aparecías, por ejemplo, donde estaba el sillón, en la época de los dinosaurios, por ejemplo. Uh-huh. Y si te ibas a la cocina y te lo tomabas allí, pues, o digamos nada más que en el otro lado del sillón, te lo tomabas ahí y aparecías, por ejemplo, en el tiempo de los indios. Estaba allí Jerónimo y sus coleguillas cortando cabezas y eso. Vamos, en espacio de sitio de a lo mejor de medio metro, ya te mandaban a un lado o al otro, pero en el mismo sitio, pero en distinto tiempo. O sea, ¿sí me he explicado?
Yo creo que sí. El mismo punto, tiempo anterior. Dependiendo del punto que esté, te mandaba una época o a otra.
Exacto.
Y, hombre, lo malo que tenía esta droga es que algunos, pues, no conseguían volver enteros, ¿no? Entonces eso ponía a la gente un poco nerviosa y tal, ¿no?
Hombre, es que si te volvías al pasado y te encontrabas con un Velociraptor, pues normalmente, yo creo que no volverías, ¿no? No, directamente, ¿no? Bueno, de hecho, la hija del compañero de este se fue y no volvió. Y de hecho, y por eso Anthony Mackie tuvo que buscarla.
Exactamente.
Tuvo que investigar dónde estaba la niña cuando se tomó la drogadina. Y a buscarla. Y aprovechando que era el mismo sitio, pero en distinta época, mandó un mensaje en una roca que llevaba allí, pues, unos 200 años, ¿no?
Sí, mayormente. Cuando, en fin, que luego le llega esa parte final donde la época que tú decías, ¿no? Se ve Nueva Orleans un poquito desmejorada.
El sí, país... la guerra.
Exacto.
Ellos, no, la guerra de ellos sería por 1800 y algo, ¿no? Porque la historia de Estados Unidos no es muy larga.
Uh-huh.
O sea, que unos 200 años, más o menos.
Sí.
Claro, una piedra que era un gran ñordo, pues normalmente puede ser, si da la casualidad de que en ese espacio dejan un campo o un parque, bueno, tienen por qué tocarla. Eso sí me lo creo.
Sí, eso sí está bien.
En fin, es una película para mí curiosa de ver, si te gusta la ciencia ficción. Yo diría que podéis desconectar un poquito cuando este y el otro empiecen a discutir de estupideces y que os centréis más con el tema de cuando empiece a investigar lo de los viajes en el tiempo, lo de la niña, cuando accidentalmente pierda el perrillo haciendo las pruebas.
Sí.
Es que está gracioso. Y bueno, pues lo veis como eso, como una película de ciencia ficción que no tiene nada que ver con las mayores, que siempre nos cuenta la puta misma mierda del viaje. Si os fijáis, la misma puta mierda del viaje en el tiempo es siempre lo mismo. El colega vuelve a un sitio, empiezan a pasarle cosas, y como tiene que cambiar una cosa, pues otra vez se muere y vuelve a empezar. Y se muere y vuelve a empezar. Y han cogido ese tema, y es lo que explota. Y el resto de las posibilidades de que te da el viaje en el tiempo, pues bueno, yo creo que desde el regresar al futuro no explotan bien el tema, no sé.
Ni siquiera lo hacen como ese gran clásico de el tiempo en sus manos, ¿no? De H.G. Wells.
Oh, esa me encanta, esa película. Hay tengo dos versiones de ella, una de los, creo que es de los 60, 70, y la última que fue allá por los 80, 90, y las dos me encantan, ¿no?
Uh-huh. Creo que la más nueva salía Guy Pearce de protagonista, si no me falla la memoria,
y que la vi en el cine.
Exactamente. Y la verdad está muy bien, explotan pues otra clase, ¿no? Aquí siempre que si tienes que cambiar la cosa, aquí bueno, pues te mete otra variante más. Y yo creo que esto, para los que les gusta el cine más de viaje en el tiempo, pero sin grandes alaracas, con una cosa modestita, sabiendo que Benson y Murger son como son, que son siempre autores que van con lo mínimo, los actores en general están bien, salvo la parte esa que tú dices, que es más rollete, ¿no? Que nada, que todos sentéis en el sofá, pongáis el Amazon, que está, me consta, y nada, echáis una tarde entretenidos mirando aquí al personal y las cosas que le pasan.
Quizás sea un cabrón, pero no soy un puto cabrón.
Y para coronar el podcast de hoy, vamos con Polizón, que curiosamente está bien traducido del inglés, que es Stowaway, ¿no?
Esta vez han puesto Polizón, el negro que bajó del espacio, ¿no?
No, no, esta vez no, curiosamente, no sé. De
Ay,
verdad.
Se me ha tío. Polizón, el ser humano negro que bajó del espacio. Ahora.
Ahora sí. De 2021, esta es de Netflix directamente, en duración 117 minutitos, Estados Unidos, dirige Joe Pena, pero vamos, no es que de Pena el hombre, ya dirigió esa de Ártico, que está bastante bien.
Hombre, ¿Pena de Pena o Pena que la mueve el pene? No sé yo por dónde va el tema.
Tiene dos N, probablemente se refiere a una pasta que en Italia que son los peninos, ¿no? Que son como unos macarrones gordos, lo he visto por allí, puede ser que derive de eso, ¿no?
Si vamos al tema del pene, podría ser pepino.
También, pero como este hombre creo que no es italiano, pues... Y también guioniza la película junto a un tal Ryan Morrison, y el reparto, pues, conocido. Anna Kendrick, sobre todo la conocemos como la pelirroja de las películas de risa, que de vez en cuando hace alguna serie y tal, pero vamos, después de hacer dando la nota 1, 2 y 3...
Ya da bastante la nota, ¿no?
Claro. Luego está Toni Collette, que es una actriz que yo la creo que es súper camaleónica, luego se adapta a una cosa que se adapta a otra. Bien, es verdad que puede salir en Hereditary también, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La pobre tenía que comer ese día.
Bueno, alguna mierda tenía que hacer, ¿no?
Pues claro. Luego Daniel Daikin, que todo el mundo conoce como el chino de Hawái 5-0, la verdad. Y luego tenemos aquí a Jamie Anderson, que intuyo que es el ser humano negro de la película, porque el resto no me suena a mí que sean de tal. Que bueno, es verdad que este chaval no lo conozco de alguna producción, puede ser que ahora que esté empezando, que sea secundario, no sé.
La cuestión que hace es retrasadito, ¿no?
Claro, pero te digo que no, tampoco hace un papelón ahí que dice, ¡uy! No. ¿Qué es lo que nos cuenta la película? Pues se supone que va una expedición a Marte, ya por fin, ¿no? Para un relevo, creo recordar que era un relevo de una base de allí que hay en Marte, para hacer experimentillos, todas esas cosas, tal y que cual. Y bueno, de repente hay como unos problemas técnicos en la nave.
Como siempre.
Ah, hombre, para variar, ¿no? Tiran de un panel y sale un ser humano negro allí enredado en los cables, ¿no? Entonces, Dios mío, ¿esto qué es?
Pues te voy a decir yo lo que es. Eso es inclusividad, transversibilidad y econosostenibilidad. Lo que pasa es que le ha salido mal. Porque, vamos a ver, que tú quites un panel y te sale un ser humano negro, lo estás comprando con una cucaracha indirectamente.
Claro, como cuando hablas mucho de un cierto país de Centro Europa, que ahora no voy a mentir, donde a cierto colectivo de personas se la llamaban como rata o eran los tontos del pueblo en las películas.
Bueno, sí. Aquí en España tenemos una rata con coleta. Bueno, teníamos.
Ya se nos fue.
Se fue, que le des...
Lo que rima, ya sabéis. La cuestión es que este tema técnico lo que hace es que la nave tenga un soporte vital limitado para menos personas, ¿no?
Para tres personas.
Claro, entonces al haber cuatro pues ya tenemos un problema. Entonces el dilema de esta cinta es, cogemos a esta persona por el cuello y le invitamos a salir por la esclusa para salvarnos o intentamos mantenernos, ¿no?
No, por ahí problema... El problema, si tú te fijas, es... Somos dos mujeres, ¿eh? Mm-hmm. Un chino y un negro, porque es Netflix.
Claro.
Entonces, claro, tiene que estar arcoíris. Esta vez se le ha olvidado el ser humano blanco, hombre. Pero bueno, eso es que como son siempre el tonto del pueblo, pues no... Pues, da igual, esto aquí lo podemos quitar, ¿no? Y ponemos a dos mujeres.
Una y ahora, la comandante, ¿eh?
Sí, la comandante... que, bueno, ahora te hablaré de la comandante. Y tú dices, bueno, está claro, las dos mujeres, no, primero, porque una de ellas es la capitana Marvel, y la otra es la aprendiza, pero son mujeres, las mujeres no sobran, sobran los seres humanos hombres, que en este caso es el negro y el chino, y ahora decimos, anda, ahora a cuál puteamos, porque es que son dos razas distintas. Ese es el dilema de la película, porque lo demás, a ellos les da igual.
Y bueno, pues la verdad es que se va sucediendo los momentillos. A ver, una cinta que, o sea, quitando eso, ¿verdad?, que no me disgusta mucho. La cosa es que, bueno, las escenas que hay de exteriores no están mal rodadas, la verdad. De exteriores dentro del espacio, me refiero, ¿no?
No, los efectos también. La nave también está volando por el espacio, tiene una forma muy creíble, muy de vamos, la tecnología que hay ahora, que es patética, pero bueno, es la que hay. Y el hecho de que va girando sobre sí misma la nave para que esta gente tenga gravedad, en fin, muy creíble todo, ¿no? Y también cuando pasan los accidentillos, está muy bien recreado. O sea que por la parte técnica, chapó.
Nada que objetar.
Lo malo es la caja de bombones que va dentro. Cada uno un sabor. ¿Qué hacemos con eso?
Y al final, ¿quién paga? Pues, bueno, ya sabemos, bueno, que hay un colectivo de mujeres que últimamente no las quieren mucho en las películas, ¿no? Lo dejamos ahí.
Bueno, yo... podemos, si quieres, puedo hablar de los personajes. Te voy a hablar de la capitana. La capitana está en el 2021, ¿no? Uh-huh. Esta señora tendría unos 40 tacos, ¿no? Porque ya era una mujer mayor.
Sí.
No es una niña. Esta mujer tenía que llevar, pues, por lo menos 20 años ahí para poder llegar a ser capitana o lo que polla sea. ¿Mm? Uh-huh. O sea, que esta mujer en los 2000 es cuando se promocionó para no sé qué, para lo que es. Hombre, por la edad sí me puedo creer que en los 2000 ya empezaron a meter mujeres en el tema del espacio, ¿no? Pero si tú analizas cómo se comporta la capitana, a mí me parece que deja a las mujeres a la altura del betún.
Sí.
Porque la colega, más que una capitana, es una llorona.
Sí.
Capitán tiene que tomar decisiones, duela quien duela, y sea como sea, tiene que mirar por la nave y por los tripulantes. Un polizón, que yo sepa, nunca ha sido un tripulante y son perfectamente prescindibles. En fin, que si yo fuera el capitán lo hubiera tenido clarísimo, pero claro, yo soy un hombre machista, opresor, hijo de puta, y entonces no puedo opinar. Imagino que lo correcto es lo que pasó aquí.
Y encima hay un momento, sobre todo cuando llega el momento de la gran, digamos, decisión y tal, que es que se excusa para no hacerlo. Y tú dices, vamos a ver, hija de mi alma, los capitanes siempre han tomado la decisión más dura. Incluso, no solo ya con los demás de la tripulación, sino con ellos mismos. ¿Tú qué ejemplo estás dando aquí?
Normalmente es la que se hunde con el barco, ¿no?
Exacto.
Pues ella no. Porque ella es como la del capitán ese del barco italiano que salió por patas. Pues fue igual.
Costa Concordia, qué maravilla.
Los italianos siempre han sido muy valientes.
Sí, bueno, tú ya sabes cuál fue su última gran batalla, ¿no? Addis Abeba, o sea, oh, genial.
Ay, spaghetti. En fin, la peli, pues mira, dentro de todo no está mal. Que tú tengas dudas en una tripulación. Tú eres la capitana. Tú no puedes faltar porque tienes todas las órdenes, todo lo que es, o tal cual. Venga, vale, me lo creo. Es la que lleva el tema. Uh-huh. Shinobi. Shinobi era el experto en plantas en el espacio. Uh-huh. Y si tenía que ir a la base que hay en Marte, para poder crear una atmósfera a base de planta, pues tiene que ser todo, ya sabéis, como es sostenibilidad y pollas minares, pues todo tiene que ser natural y esas mierdas. Eso de poner maquinita que haga pi, te meto al cielo, no vale. No vale porque, claro, ahora viene un ser humano negro que respira más rápido que los demás y los ve así negro. Y la señorita nueva, pues una científica. Y que yo sepa, el ser humano negro, ¿qué sabía hacer? No lo recuerdo. A lo mejor no sabía hacer nada. Probablemente el más inútil es el más prescindible. Qué pobre capitana, que no podía tomar una decisión, ¿eh?
Uy, de verdad, yo creo que estaba pintando en Cotelé en la estación internacional esa y se quedó enganchado a la brocha y pues cayó allí, ¿no? O sea que tú dices, pero bueno, ¿cómo ha podido ocurrir eso, no?
Un cabrón de negro se está fumando un porro y se quedó dormido el cabrón ahí, hombre. Y después, ¿qué pasa, morada? ¿Qué te está ahí? ¿No ves? Estoy en el espacio, ¿no ves? ¿No ves que he subido un malado? Y esta gente le dice, que va, colega, que está en una nave de verdad, capullo. Bueno, de verdad, patético los personajes. El guión es bueno, pero como quieren hacerlo resiliente, transversal, inclusivo y todas esas mierdas, se carga la película.
Pues sí, lanza el resultado final.
Incluso el ser humano amarillo, chino, el ser humano asiático, ahora lo he dicho bien, ¿verdad?
Ahora sí.
Vamos, el limón con pata, ¿eh? Como es hombre, también es tonto.
Sí.
O sea, la única dos listas es la capitana llorona y la chavalita, que siendo la más jovencita, yo creo que es la más inteligente.
Exactamente.
Ser la más inteligente, se va a tomar por culo y se salva el ser humano negro. Que ya ves tú, cuando eso llegara allí a Marte, diría, bueno, ¿para qué me trae el ñordo este aquí? ¿Y quiere que lo usemos de fertilizante para las plantas o qué? Pero bueno, esto es lo que tiene el buenismo, la sostenibilidad y la mierda de las vaginas estantes y los residentes y los ecopollas en vinagre.
Todavía, si lo hubieran hecho al estilo de que dentro de la misma tripulación hay un percance y ahora tenemos que decidir, hubiera sido, yo creo, más interesante que lo que se plantea aquí.
Claro, porque es que aquí está clarísimo, el que sobra el polizón.
Exacto.
Que en esta película han puesto negro, casualmente, el que estorba, el incordio, el porculero y toda la mierda es el negro. Pero resulta que el racista soy yo que está diciendo que es un negro. No, ellos que están haciendo que el negro sea el cabrón.
Exacto, sea la piedra en el zapato.
Exacto. Entonces, claro, no, es que eres un racista porque le dices negro en vez de ser humano negro. No, el racista eres tú, que resulta que pone a ese personaje negro que es el que está dando por culo, el que está jodiendo la misión, ¿no?
Efectivamente.
Podría haber puesto al amarillo, podría haber puesto una de las mujeres, pero, hombre, las mujeres no se tocan.
No.
¿Y al chino? ¿Qué va? Que el chino pone billetes. Que si no, no ves Netflix allí. Entonces aquí hay que putear. Al negro, que es que es negro. Están todos los días metiéndose crack. Eso no vale para nada, hombre. Es que son unos hijos de puta o no son unos hijos de puta.
Sí, pero con todas las letras. Porque es que el tema del negro graciosete lo siguen metiendo. A pesar de todas estas historias que cuentan.
Entonces, hasta en Flash. Es que... Vamos a ver, en Flash, la serie de televisión me refiero, el Cisco Ramón hacía de alivio cómico, uh-huh, pero sin ser payasete. A lo mejor veía un mutante de estos, que ahora se llaman de otra forma, y le sacaba un nombre que tú sí podías ser más o menos gracia. Pero al que han puesto para sustituirlo, al negro, eso es que es un payaso.
Y encima que un personaje recuperado de otra temporada que tuvo una movida, que se viajó al espacio, no sé qué, por la materia oscura, una movida que hubo ahí.
Ah, por el espacio, por la materia oscureza de Jorge Eurogin.
Exactamente, yo creo que eso fue lo que pasó, ¿no?
Ya lo entiendo, ya. Bueno, pues yo, volviendo a la peli, la recomiendo, me gustó, yo le he sacado muchos fallos, me he metido con todos los personajes, y cuando la veáis diréis, pues verdad, tiene razón, o este tío es un cabrón, pues me da igual lo que digáis, yo digo lo que pienso, pero que la película no es mala.
Pues a mí se me hizo entretenida, o sea, si te gusta el tema del astronauta y tal, le puedes echar un ojo, a excepción de los problemas que ya hemos dicho, que son unos cuantos, pero si te va este tipo de historias y tal, al final pienso, pues mira, pues no está tan mal.
Bueno, pues yo a lo lejos veo a Capaway y me viene hoy pues en un paracaídas. Este capaz de que lo hayan tirado de la nave del negro y... Ay, Capaway, no me digas que tú también estabas de polizón.
No estaba de polizón. Pasa que yo estaba... era el ingeniero del sistema. Estaba yo allí poniendo las cuadraturas, las cosas, las trayectorias. E hice una sugerencia de que sobraba equipaje y me echaron por racista y por todo. ¿Tú te crees que eso es normal, tío?
Bueno, pues ya está, que arregle los sistemas del ser humano negro, ¿no? ¿Qué más da?
Sí, creo que este hombre, pues nada, pinta argotelé, me parece, creo que eso era muy útil.
Oh, me han dicho que tiene un máster en porrología y letras.
También, yo vi al chino cabreado, porque creo que le tocó un par de plantitas y...
Se la fumó el cabrón, ¿no?
El hombre no tenía muy buena cara, o sea, en fin, las cosas.
En fin, bueno, todo sea por la inclusividad. Bueno, dígame, ¿qué trae esta semana nuevo?
Pues mira, nuevo traigo de que nuestra amiga Gal Gadot, esta tiene que salir cuando hay algo importante, ya sabemos que últimamente hay una tensión muy grande con Gaza, Israel y tal, ¿no? Y,
sí, lo siempre, los judíos peleándose con los palestinos,
o sea, uno
o viceversa, yo no soy de ni uno ni otro.
Unos tirándole cohetes, los otros respondiendo y tal. Entonces Gal hizo un comentario en sus redes sociales que dice: mi corazón se rompe, mi país está en guerra. Dice: me preocupa mi familia, mis amigos, me preocupa mi pueblo, no mi gente. Esto es un círculo vicioso que ha durado ya mucho tiempo. Dice: Israel merece vivir en libertad y en seguridad. Dice: nuestros vecinos merecen lo mismo. Uy, uy, ¿ha visto?
Hay que ver las cosas que ha dicho esta mujer, ¿eh?
Uy, uy, qué tremendo. Rezo por las víctimas y sus familias.
Uy, 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 uy.
Rezo por esta hostilidad inimaginable que llegue a su fin.
Uy, lo que ha dicho, madre mía.
Y rezo por nuestros líderes para que encuentren una solución en la que podamos coexistir. Rezo por ello en todos los días.
Joder, qué racista, qué cabrona, ¿no?
Ah, pues, ¿ha visto todas las cosas que ha dicho? Pues, a pesar de todo, han salido ya los de siempre a decirle que es una sionista.
Vamos a ver, si esta señora es judía, es normal que sea sionista, ¿no? ¿O qué pasa?
Pero, vamos, está diciendo...
No, es como te dicen, eres un españolazo. Pues sí, nací en España, ¿qué hago? Sí. Soy español.
Ahí está. Lo que pasa es que, claro, esta gente, tú sabes cómo son, y pervierten las palabras, ¿no? Ellos lo que dicen, de los sionistas, es que lo que quieren es extender como el Israel bíblico, ¿no? El Eretz Israel, que aquí ella no menciona en ningún momento, ni ninguna persona judía con dos dedos de frente, en una circunstancia así, lo dice.
Hombre, tonto hay en todos los países, y en Israel no va a ser distinto.
No.
Pero lo que está pasando ahora no creo que tenga nada que ver con ese tema, ¿no?
En absoluto, claro que no. Son muchas otras cosas.
Hombre, yo por lo que tengo entendido, aquí estos señores palestinos, estos seres humanos palestinos... Bueno, palestinos no, la organización que tienen allí, que son terroristas, jamás empezaron a tirarle cohetes a los judíos, y los judíos pues les respondieron. Claro, es lo que yo tengo entendido, no lo sé, yo es que no estaba allí.
Sí, bueno, han tirado no sé cuántos cohetes, en fin, una barbaridad. Algunos de ellos han caído en allí mismo, en Gaza. O sea, tú imagínate el nivelón de los cohetes. Incluso, menos mal que ellos tienen el escudo este de la bóveda de acero, o cúpula de acero, da igual como lo traduzcas, que es lo que para estos cohetes en su gran mayoría. Algunos se escapan. ¿Y hasta dónde llega la infabilidad de estos señores? Que uno de ellos, de los que se escapa, va y les cae en la mezquita de Al-Aqsa. O sea, dice, bien, te habéis hecho muy bien.
O sea, ellos mismos se han bombardeado.
Efectivamente.
Coño. Y ahora dirán que son los judíos los que han volado la mezquita, ¿no?
Probablemente, ya han decretado la I, un día de ira, una historia, bueno. Cosas de por allí.
Hay que ser tonto, ¿eh?
Sí.
Yo, de verdad, yo... Oye, se puede ser tonto, se puede ser asesino, se puede, pero tan tonto de bombardear a ti mismo y encima una mezquita, y más, siendo musulmán, vamos, ya es que Rosa, para mí era su normalidad profunda.
Yo creo que no es que la roce, ya es que ha entrado al más allá directamente, o sea, ha pasado la línea y va más allá, ¿no? Y no por nada, es que tuve la cosa de estar allí, es verdad que el problema es complicado, pero si entiendes más o menos las piezas, por ejemplo, Palestina es una cosa y Gaza es otra distinta. Eso te lo dicen los mismos palestinos, porque no me lo dijeron los judíos malvados sionistas, eso me lo dijeron los propios palestinos, ¿no?
La verdad es que tú estuviste por allí, ¿no?
Exactamente, hace unos cuantos años, y dicen que Gaza es una cosa y el resto de Palestina es otra. O sea, digamos que ahora mismo Hamas es lo que fue Al-Fatah cuando era el Septiembre Negro y todo este tipo de historias en los años 70, que tantos días de gloria dieron.
Es que con ese nombre, es que es fatal, vamos, es que ya lo dice todo.
Claro, ¿no? Bueno, ya te digo, hay uno que dice de la TTP, que yo no sé esta gente quién porra es, dicen que esta señora...
TTP, todo el pueblo.
Pues sí, pues los tontos del pueblo dicen que esta señora, como, a ver, Gal Gadot es israelí, o sea, todo el mundo, tuvo que servir en el ejército 2 años.
Bueno, es que no sé cómo le pueden criticar que sea sionista una persona que es que es judía. Es que, bueno, es que a lo mejor sionismo no significa ser judío, ¿no? Es que como esta gente le diga una follona en una historia que no vea.
Tiene un follón en la cabeza monumental. A ver,
sionismo significa que quiere invadir el mundo, cualquier historia, ¿no?
Poco más o menos. O sea, hace como una especie de super Israel. Eso es lo que esta gente tiene en la cabeza, que hace un super Israel y tiene a todo el mundo cojonado allí en el Oriente Próximo. Digo Oriente Próximo porque, amigos que estáis en América, para vosotros es Oriente Medio, pero nosotros los tenemos aquí al lado.
A nosotros es próximo, claro.
Entonces, claro.
Pero tenemos a 2 horas avión, vamos.
Prácticamente, bueno, para aquí uno, el tonto del pueblo diciendo que ha servido en un sitio que hace una limpieza étnica. Vamos a ver, es un país súper raro porque hablan de una limpieza étnica, pero es curioso porque allí mismo en Israel hablan el árabe también, en los colegios hablan el hebreo, el árabe, incluso los que son trabajadores de los hoteles son palestinos. Una vaya mierda de limpieza étnica que hace esta gente, ¿verdad?
Eso es como Ceuta y Melilla aquí, ¿no? Que somos unos racistas y unos hijos de puta, pero resulta que todos los marroquíes que viven en la frontera vienen a trabajar a Ceuta y Melilla, y cuando terminan de trabajar vuelven a su pueblo al otro lado de la frontera. Pero claro, los malos somos nosotros que les damos trabajo, ¿qué vamos a hacer,
Es verdad que gente más mala somos los españoles, de verdad, qué horrible.
Pues yo imagino que eso es lo que pasa allí también. Es que en Palestina, es que como siempre están en guerra, pues yo imagino que es que allí poco movimiento económico hay, ¿no? Es que es un desastre, ¿no?
Muy, muy poquito. Ya ves, es Palestina, la tranquila. Y ya tú ves que un centro comercial que ya estaba vacío, y era chiquitito y vacío, ¿no? Porque es normal, no hay una seguridad jurídica, no hay... Educación ahí, yo creo que la justa. Luego vas a sitios, porque yo he estado por los dos sitios, o sea que puedo hablar por lo que he visto. Y ve allí los murales con los superhéroes de esta gente allí. Y tú dices, hombre, por Dios, eso ya está en Irlanda del Norte con funestos resultados, porras.
Sí, y aquí en el País Bajo también.
Sí, es la misma historia.
Oh, aburrimiento, tío. Es complicar la vida de la gente. La gente, sea palestina, sea vasca, sea lo que sea, lo único que quiere es un trabajo, mantener a la familia y estar tranquilo. Que esta mierda de política y se labura de verdad.
Es el problema, tú lo has dicho, es la política y no las religiones, como dicen algunos sabios. Es una guerra de religión. Y yo a esa gente le digo,
por los cojones, eso es política con todos lados. Y los putos políticos, que lo único que quieren es vivir a costa de los pobrecitos del pueblo.
Ay, bueno, vamos a pasar ahora a algo un poquito menos grave, y es que hay varias películas que van a coger la tarandilla de los 45 días. O sea, 45 días de exhibición. Está, por ejemplo, Shang-Chi, la van a estrenar provisto 45 días antes de meterla en Disney Plus.
O sea, que a los 45 días la ves ya gratis.
Prácticamente, se puede decir eso. También Free Guy, de la 20th Century Fox, que esta es la película de Ryan Reynolds, que es un protagonista de un videojuego y tal, que eso por lo menos puede estar simpática.
Es que las últimas de Ryan Reynolds son muy penosas, tío, ¿no? Una que hizo, además, es unas cuantas de acción que yo decía, no ve, tío. Porque te mete en la acción con un humor patético, tío. De verdad, yo... Ese humor patético yo en Deadpool, mira, más o menos lo llevo, pero en las películas que supuestamente son de acción, que va, me sobra, tío.
Y otra que es una al club de los 45 días es Dune, que Dune decía, o Dune, como la conocemos todo el mundo, vaya.
Sí, Dune.
Que la iban a poner en HBO Max y en cines. Y por lo visto, se ve que la Legendary la ha leído la cartilla a la Warner o algo, a variar. Ajá. Y entonces han decidido la fórmula de los 45 días en cines. Y luego ya se verá si va a HBO o no. Porque es lo que decía el director, coño, yo la he hecho pensando en el cine, ¿no?
Hombre, es que yo creo que cualquier director que se precie, quitando las basuras de la serie y esa mierda, lo que quiere es estrenar su película en cine, ¿no? No en una mierda de televisión, ¿no?
Hasta Nolan,
yo creo que ese es un pseudo director, ¿no? Porque vamos, es que eso aburre a las cabras, vamos.
Sobre todo en Tenet, yo, amigos
pero,
míos.
Pero yo creo que Nolan lo que es un sádico, disfruta jodiendo a la peña, tío.
Un sádico pedante, sí, tiene su cosa.
Yo creo que eso, a él le encanta joder a la gente, le voy a poner una mierda y como los tontos van a ir a pagar la entrada, toma morteraca, toma morterón ahí y come ahí.
Ya que estamos hablando de morteraca, señoras y señores, los astros se han alineado.
Adiós, eso me suena.
Y resulta que hay una película que se llama Paradise City, que la va a protagonizar nuestro querido Bruce Willis.
Oh, Dios mío, seguro que es una mierda.
Y escucha, Johnny 3 voltios.
No me digas.
Sí, los dos.
Los dos están ya para arrastre, ¿no?
Sí.
Yo creo que esto, la película va a tratar de cómo se levantan por la mañana, se viste, se toma el cafelito y después se encuentran en el asilo para jugar dominó y tomarse unos blanquitos, ¿no?
¿Otra cosa? Casi sí. Te explico. Por lo visto, Bruce Willis va a ser de un cazarrecompensas.
¿Pero anciano?
Sí, se llama Ryan Swan. Bueno.
Swan.
Swan. Y que tiene que, por lo visto, llegar hasta la entraña del mundo criminal de Hawái, porque, atención, quiere vengarse del jefazo de todos ellos, que es John Travolta, que mató a su padre hace ya, pues ni se sabe.
Bueno, teniendo la edad que tiene este ya, pues el padre puede hacer 50 años. Pero yo creo que es una excusa que han cogido todos para irse de vacaciones a Hawái.
Ya ve cómo lo sabe.
Por la mañana ruedan 3 o 4 escenas y después se van por la tarde allí al bareto y se ponen los dos ciegos, vamos, como perras. Y después aparece por la mañana a Brewer y clozó como dos linternas rodas y dice, ¿tú dónde vas así, campeón? Ah, ¿te molesta? Pues me voy a dormir, hasta luego. Y se va a dormir otra vez. Esa gente ya ve, tienen ya más kilómetros que...
Luego, yo no sé cómo lo ha hecho nuestro amigo John Boyega, de verdad, no lo entiendo.
¿John Boyerandia?
Sí, John Boyerandia. ¿Le ha llorado tanto a Joe Cornish? Uh-huh. Para decir, venga, a ver, vamos a hacer Attack on the Block 2, anda, hijo, a ver si te quedas tranquilo ya, corazón.
¿Aquí es donde se hizo famoso John Boyega?
Exactamente, Attack on the Block.
Bueno, esa película no puedo decir que no me gustara, ¿eh? Pero una segunda parte de eso es que no la veo, vamos.
No, no tiene sentido ninguno.
Ninguno. Bueno.
En fin, luego tenemos que ya han terminado de rodar nuestra amiga Kamala Khan de Disney. O sea, han rodado 4 días, vaya.
Norma, es que... Esa... Esa película la han hecho por el hecho de la inclusividad y las tonterías de siempre. Porque el personaje es una mujer y porque no es blanca, una india. O no sé, lo que sea, porque ahora pondrán mezcla de India con China, con Juana, con Dios sabe con qué, ¿no? Para hacerte ahí, porque hoy en día, contra más rebuscado, remezclado y todo eso, pues mejor, ya está. Y si encima fuera tortillera, ya sería el colmo de la maravilla, ¿no? Entonces, claro, pues bueno, vamos a hacer un personaje, no sé qué. Y ya tú vas al cine y ves allí Quemada Khan. Y tú dices, será una película de brujería que han quemado a una tía o algo, ¿no? El otro llega, Quemada Khan. O una película tan mala, pues no la veo, ¿no? Porque claro, es un personaje que nadie conoce, que a nadie le importa. ¿Y tú vas al cine de eso?
Bueno, a ver, esto en concreto es la serie que irá para Disney Plus. Pero claro,
una serie.
Sí, pero que el personaje aparecerá en Las Maravillosas, con la capitana Flyker, con nuestra amiga Mónica Rambeau y esta, claro, esta ya tiene el combo, tiene la rubia, tiene la negra y tiene la pakistaní, ¿no?
Oh, yo no sé si es pakistaní o pakistaquí, pero yo me parece que no sé, con ese nombre de Kamala Khan, yo lo voy a ver esa mierda.
Tiene traza ya, tiene traza, además que una chica elástica, en fin.
Yo no me meto con la stripper, da igual quien sea, ¿no? Yo digo el personaje.
Sí, sí.
Bueno, yo no la conozco de los cómics porque no he leído nada de esa mierda ni nada, ni me interesa. Pero yo la he visto en algunos videojuegos de estos que tengo aquí de la tablet y del móvil y el poder que tiene es que se le pone una mano muy grande y te pega una hostia.
Sí,
bueno.
Básicamente es eso. Que no.
Pues para eso me veo al Mr. Fantástico de los cuatro fantásticos, ¿no? Que tiene también las manos todo lo grande que quiera. Es más, si quieres te meto un pollazo que te cruje la cara también. Es completo, ¿no?
Hombre, y además una de las grandes mentes del universo Marvel, o sea, encima.
Claro, y que Malacán usa la mente para maquillarse y esas cosillas, para taparse la espinilla y eso, ¿no? Y para peinarse. Sí, no sé, es un personaje que no me atrae para nada, ¿no? Yo la tengo en uno de los juegos y la verdad es que lo menos que puedo invertir en ella invierto, porque aquí no me importa.
Yo también la tengo relegada, no te preocupes.
Es que eso... Yo qué sé, tú estás ahí, otros personajes del Capitán América, Thor, tú a quién le vas a dar los puntos y eso. Se lo va a dar a los que conoces, se lo va a dar a Kamala Khan.
Y encima son cómics, según dicen, de corto humorístico. Yo no he leído nada y no pienso leer nada, vamos. No me interesa. Claro,
un cómic humorístico es como un porro light, ¿no? O una cerveza sin alcohol. Una puta mierda, ¿no?
Exactamente. Luego, siguiendo con el tema de las series, por lo visto han fichado a un director y a una directora para la serie de Invasión Secreta, un tal Thomas Bezucha.
¿Qué Thomas?
Pues mira, este hombre ha hecho un par de peliculillas, una que se llama Big Eden, La Joya de la Familia, Monte Carlo, yo la verdad que no conozco ninguna. Una que se llama Uno de Nosotros, que es del año pasado, sale Kevin Costner, no sé yo cómo será.
Y no la he visto yo.
No.
He visto el título, pero no he visto la película.
Bueno, seguro que andará por ahí, no sé yo si está en plataforma o lo que sea. Luego una directora que mayormente lo que ha hecho es televisión, una tal Alice Lim, que bueno.
O sea, que no pinta muy bien, ¿no?
La invasión secreta, hombre, la invasión secreta por lo visto no tiene por qué no pintar mal. Sale Emilia Clarke, sale Nick Fury, sale Talos, el que era el Skrull. Uh-huh. Sale también Olivia Colman, que ya hablamos de ella. Luego sale el Killian Scott este, que lo han escogido para hacer un papel, no dicen cuál, como siempre. Luego Kingsley Benadir, o sea, este señor tiene apellido árabe, es el malo. Viva la inclusión, ¿no?
Y la sostenibilidad, claro,
¿no? Todas estas cosas. Lo que sí decía yo, que esta serie, lo que comentaban los responsables, que no iba a tener las batallotas que tenía el cómic. Hombre, habrá batallas y eso, pero sobre todo lo que quieren transmitir es la paranoia del Skrull. Es decir, ¿será este un Skrull? ¿Será el otro? ¿Será el...? ¿Sabes lo que te digo, no?
Hombre, es que eso da un montón de juegos, ¿eh?
Claro, eso te digo. Hay un poquito de Chris Weitz que han hecho con el tema de unas declaraciones que ha hecho Andy Serkis. Andy Serkis es el director de Venom Ahora Matanza, ¿vale?
Que... ¿Me corto las Venom?
Bueno, eso ya el 8 de octubre veremos a ver si nos cortamos las Venom o no. La cosa que comentaban, no, porque esto no es parte... El director ha dicho que no es parte del UCM. Y tú dices, ¿cómo? Y no, tú lees las declaraciones, lo que dice que una película que no tiene referencias al UCM, prácticamente, porque claro, ya sabemos que Venom y Spider-Man y todo eso tiene un microuniverso propio. Pero ya claro, está. Claro. O sea, que no, si no vemos a Iron Man volando por ahí, bueno, Iron Man ya es complicado, pero vemos a
otro fantasma de Iron Man y a Iker Jiménez detrás con una maquinita de esa de movimiento. Sí. Está moviendo, está vivo.
Bueno, de hecho hay referencia en la película, al tráiler, si te das cuenta, al Daily Bugle, a, creo que algo de los Vengadores también sale en el periódico, pero vamos, son cositas chiquititas, que lo que vamos a ver es, digamos, el microcosmos de esta gente, ¿no? Pues mira, me parece a mí. James Gunn dice que ya tiene hecha la banda sonora de Los Guardianes volumen 3.
Sí.
Estupendo. Irá ya por no sé qué época. Si una era los 70, otra los 80, pues ya irá por los 90, no sé. No tengo ni idea. Y luego, aquí viene una que me interesa. Y nuestra amiga Emily Blunt, que es una actriz que, aparte de ser la señora de John Krasinski, y que tiene muchas quinielas de hace ya tiempo, para ser la Mujer Invisible... comentaba en una, creo que en Entertainment Weekly, esa es la fuente, sí, dice, hombre, a mí no me han llamado para hacer nada.
No sé. A lo mejor es que como Invisible no se han acordado de ella.
Puede ser, como es rubia y tal, y la señora John Krasinski, bueno. Pues eso, la gente me ha preguntado mucho, la verdad es que nadie me ha hecho una presentación formal, no sé qué...
¿Y se parece esta mujer a Jessica Alba?
Es una inglesa rubia de ojos azules. De hecho, para que aquí el oyente se sitúe, era la que llamaban la zorra mecánica en Al filo del mañana, que salía con Tom Cruise en el...
Al filo del mañana, sí, claro. Pues... la que los acompañaba, que también se había dado cuenta de lo que revivían 100 veces, ¿no?
Exactamente.
Pues no me acuerdo bien de ella, hombre.
Y también es la madre de Un lugar tranquilo.
Bueno, pero es una... No recuerdo bien si es guapa o es fea, pero... es una tía normal del montón, ¿no? Es como la Jessica que se te salen los ojos en cuanto la ves, ¿no?
Bueno, para mí me parece una inglesa. Para ser inglesa me parece demasiado guapa para ser inglesa, ¿eh? Pero bueno.
Sí, pero es que la otra parte de ser guapa es que... era perfecta, ¿no?
Es que Jessica Alba es un cañón allá donde esté. Oye.
Bueno, pues ya la hemos perdido, ya es mucho tiempo que no la vemos en el cine.
Sí, ahora estaba ya haciendo una serie que era spin-off de Bad Boys, que era, iba con un personaje que salía en la 2, de infausto recuerdo, claro, que era una prima de McLaurie en aquella historia, y estaba en la ciudad de Los Ángeles y va con la prima McLaurie, van las dos por allí haciendo de policía. Se llama, no recuerdo cómo se llamaba, de L.A. Finest se llamaba la serie esa. La pasaban por Spectrum, un streaming que en España ni está ni se espera. Aquí no sé por dónde la pasan, pero bueno.
O sea, que sigue trabajando, pero que no llegan aquí las cosillas, ¿no?
Llegan, pero a través de canales privados y todo este tipo de historias. Luego ya para, entrando ya en el tramo final, decir que el famoso Escuadrón Suicida James Gunn ya ha recibido una R de la Asociación Estadounidense de no sé qué, no sé cuánto, de calificación y tal.
Yo de la R me río, ¿no? Porque ya hemos visto unas cuantas que decían que eran R y parecían para niños de teta, ¿no? Era para niños de la película esa de antes,
de la Chloe, ¿no?
Del pasajero oculto de la Chloe, para niños de teta, y le damos una R. La R que de rata, de rara, de roñoso, ¿no?
Bueno, es que para nosotros, con la tralla que hemos llevado, para nosotros la R de ahora es pues, de risa. O sea,
directamente. Bueno, la R de ridículo, ¿no?
Bueno, y ya para los que les gusta el wrestling, el señor John Cena, que por cierto está rodando o está a punto de terminar de rodar la serie esta de El Pacificador, personaje que...
Parece que quiere seguir los rastros de La Roca, ¿no?
Yo creo que esa es la intención de este hombre, y yo creo que no lo puede, vamos, si no hace muchas cagadas y tal, más o menos puede estar ahí, ¿no?
Hombre, la altura actoral, yo creo que los dos más o menos son iguales, y son iguales que autistas se pueden dar de la mano, y vamos, tienen la misma expresividad creativa actoral, ¿no? Porque vamos, se pone la cara de culo todo el rato hasta que termina la peli, ¿no?
Hombre, yo creo que La Roca es un poquito mejor actor con el tiempo.
No, lo que pasa es que La Roca ya no es que es simpático, ¿eh? Que tenga la cara que tiene, pues ya te quedas simpático y te ríes con él, ¿no? Y los otros, claro, todavía no han ganado, ¿no? Yo creo que La Roca sí seguirá haciendo cine y esta gente pues se irá disolviendo.
Bueno, de hecho, La Roca el otro día se reía en sus redes sociales de cuando él se vio en El Rey Escorpión, ¿no? Porque él decía que fue a ver, cuando hizo El Rey Escorpión, que él se infiltró allí, pues pensaba que había hecho un trabajazo de la leche, y dice, y cuando me vi, dije, macho, tienes mucho que trabajar, ¿eh?
Dios.
Sí, el pobre.
Claro, hombre, claro, es que son luchadores de Berlín, no son actores. No, pero con el tiempo la verdad es que La Roca ha mejorado mucho, ¿eh?
Sí, tela. Bueno, pues este hombre va a hacer un documental, una serie, para un streaming que aquí no se conoce, que es Peacock, pero estoy seguro que Amazon, alguno de estos, lo pillará, seguro. Que se llama WWE Evil, ¿no? Y se va a centrar en los personajes, digamos, que son los malos del wrestling. Tú sabes que el wrestling toma muchísimo de la lucha libre mexicana. Los técnicos, que digamos son los buenos, y los rudos, que son los malos, ¿no?
Sí, bueno, de la lucha libre en general, ¿no? Pues sí. Lucha libre hay en todos lados.
Sí, sí. Y nada, pues esto, a los que les guste el wrestling, pues seguro que estarán de enhorabuena. Y más John Cena, que también hace luchador de wrestling, o sea que, como La Roca y alguno más que hemos citado. Y ya por último, para Paramount, pues Kiefer Sutherland dice, coño, ¿qué serie me dio más fama? 24. Vale, pues ahora vamos a hacer una serie, también de espionaje, pero para la Paramount, ¿no? Y habla pues de...
Y se va a llamar 25.
Pues todavía no hay título, si te digo la verdad, ¿no?
Y lo malo es que tiene rima, ¿no?
Exacto, puede venir por detrás y bueno, como dice
y completa la rima, ¿no? Por el culo te la enco, ¿no?
Exacto, o como dice un paisano nuestro que es youtuber, que dice, te dan cucutras por detrás, ¿no?
Pues está gracioso.
Exactamente, ¿no? Y nada, pues dice que habla del espionaje y habla de esa batalla entre la lucha, entre la democracia, la desinformación, la vigilancia, los intereses y todo este tipo de movidas. Hombre, si el espionaje está bien hecho, seguro que la veré. Si es una caca, pues no. Y seguro que la pasarán por Paramount Plus, que también llegará a España. O sea,
qué posibilidades de verla, ¿no?
y ya tendremos que esperar a 2022, o sea, pero bueno, porque el proyecto se está haciendo y tal. Y nada, pues hasta aquí lo más destacado de esta semana.
Bueno, pues entonces, como siempre, si tú terminas, pues terminamos todo. Pues recordamos lo de siempre, estamos en iVoox, que donde estéis escuchando este podcast. Aunque hayáis metido en la página de Eurocine y pulséis el enlace, en realidad estáis escuchando iVoox, ¿eh? Y en iVoox también tenemos la Filmoteca Eurocine, que es como una especie de catálogo, digamos. Tú picas el título y salimos nosotros comentando la peli. Que bueno, si os gusta o si compartís nuestro gusto, pues sabrás si te interesa o no comprar un streaming de esa mierda o de esa película, depende, claro. Después está en YouTube, que es lo mismo que la Filmoteca de iVoox, y en Google Podcast, en Spotify también podéis escuchar el podcast. Y en Facebook pues tenemos nuestra página de Eurocine, que es donde ponemos el enlace de al podcast, y la de Eurocine y los cinéfilos, que es la página que lleva el señor Caboboy, que normalmente también tiene el enlace al podcast de iVoox.
Pues que es el grupo Eurocine los cinéfilos, que es un grupo de encuentro para todos los que nos gusta el cine y la tele. Es un grupo, digamos, libre, es decir, pues podéis entrar todos los que queráis, meter a todos los que queráis y hablar o de películas, series, o decir, por favor, esto ni lo toquéis con un palo. Y nada, siempre se puede hablar y opinar desde la educación y el respeto, salvo la palabra talismán.
Sí, cuando alguno clasifica algo de puta mierda, ¿no? Evidentemente eso ya no merece la pena verse. Y ya pues lo único que nos quedaría es despedirnos hasta la semana que viene. Pues deseando que tengáis una feliz semana, que no seáis residentes, ni transversales, ni ecosostenibles, ni inclusivos, ni nada de esas mierdas.
Sí, cierto. Pues nada, cuidadín con el bichín, tened cuidadín con las cosas, porque ahora parece que está la cosa algo mejor, se está avanzando en el tema de la vacunación y tal. También recordaros que miréis nuestro Facebook principal, que ahí siempre está todo lo último, el tráiler de La Purga Infinita, yo qué sé, clips de todo. En Eurocine los cinéfilos tenéis el teaser especial que salió de Snake Eyes, el origen, que es este nuevo intento de Paramount por G.I. Joe. Y nada, cuidaros mucho y hasta la próxima. Above that.